Bienvenidos a esta clase el día de hoy. En la clase de hoy estudiaremos lo que es la ética ministerial. Es muy importante para nosotros como ministros del Evangelio porque, como lo menciona la Biblia, en Filipenses libro 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Es importante que los ministros del Evangelio estemos alineados y seamos dignos del Evangelio y de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo y que nos ha llamado a guardar. Así que como cristianos somos ciudadanos de Sion y su reino. Hay un estilo de vida y forma de conducta que es aceptable para nosotros. Representamos al Dios Todopoderoso en esta tierra que no es nuestra. Habitamos aquí y somos representantes de Dios. Por lo tanto, nuestras vidas deben representarlo en cada aspecto y, claro, traerle gloria a Él en todo momento. Así que es muy, muy importante que los ministros del Evangelio de Jesucristo actuemos como profetas de Dios. Sabemos que somos profetas de Dios y su portavoz, así que debemos conducirnos como tales. Así que esta enseñanza está diseñada para abarcar estos pensamientos. Te doy la bienvenida a esta bella clase y estaremos estudiando este tema en los próximos minutos. La primera cuestión a considerar es, ¿qué es ética? Ética son principios morales que gobiernan la conducta de una persona o el conducto de una actividad. Es también un grupo de principios morales o código de conducta para el servicio del ministerio. ¿Cómo nos comportamos en el ministerio? ¿Cómo hacemos lo que debemos hacer? La forma en que nos movemos dentro del ministerio, la forma en la que llevamos a cabo nuestras responsabilidades y cómo nos dirigimos dentro del ministerio y con los ministros del Evangelio. ¿Saben? Mencioné que el ministerio es un servicio a Dios, así que es importante cómo llevamos a cabo ese servicio. Hay un código de conducta correcto para este servicio. Este es un servicio para Dios, así que tiene un código de conducta correcto. La Biblia lo menciona, a Moisés le dieron instrucciones específicas para construir el templo de Dios. Esas instrucciones se le dieron cuando estaba con Dios. Dios le dio esas instrucciones de cómo hacerlo. Es lo mismo en un ministerio. Hay una forma correcta de hacer las cosas. No cada forma es la correcta a los ojos de Dios. Hay una forma de hacerlo, aún en la casa de Dios. Y esta debe ser lo que nos empuja a hacer lo correcto en cada ministerio. No solo hacer las cosas en el servicio, sino hacerlo correctamente. Como Pablo le escribe a Timoteo, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debes saber cómo comportarte en la casa de Dios. Esto es de lo que se trata la ética, cómo conducir tu ministerio, cómo prestar el servicio que prestas. ¿Sabes cómo hacerlo? De esto se trata la ética ministerial. La ética es aceptable. La ética ministerial son principios morales o de conducta al servicio. Como ministro del Evangelio, debemos estar más enfocados en esto. No solo se trata de prestar servicio, se trata de prestar servicio a Dios. Si estoy involucrado en un ministerio, ¿cómo lo estoy haciendo? A Dios le interesa cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te diriges en el servicio? Vamos a mirar la visión para la ética ministerial y cuáles son sus condiciones. Primero que nada, deben saber que los fundamentos para la ética ministerial es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base, es fundamento, el origen para llevar a cabo el ministerio. La Biblia dice que fuimos llamados para ser parte de un ministerio y que Él fue el que nos dio la habilidad para hacerlo. La palabra de Dios es el fundamento. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estás capacitado, equipado, estás hecho para el buen servicio de la obra de Dios. La palabra de Dios es la norma. La palabra de Dios es el origen para el servicio ministerial, para la ética ministerial. Es la luz de nuestra vida. No puedes hacer nada fuera de la palabra de Dios. No puedes inventar tus propios principios de vida. La Biblia dice que Abraham, por las piezas de Dios, hizo. Nuestra base para la vida es Dios. Así que como ministros del Evangelio, estamos involucrados en ministerios cuyas bases son las palabras de Dios. La palabra de Dios es la luz en nuestra vida. La palabra de Dios nos da una imagen de lo que somos verdaderamente y nos muestra cómo mantener nuestra vida de acuerdo al propósito y diseño de Dios. No vamos por todas partes, no hacemos lo que los hombres hacen diariamente en todos lados. Hacemos las cosas de acuerdo al diseño e instrucciones de Dios. Hay un propósito en el ministerio y Dios nos lo muestra y está incluido en la palabra de Dios. Debemos darle una prioridad profunda al estudio de la palabra de Dios, estudiando y empapándonos de su palabra por medio del Espíritu. Un hombre no puede ofrecer lo que no tiene. Solo puedes atestiguar por aquello que sabes. Así que para conocer el diseño y propósito de Dios, debes estudiar su palabra. Estudiar la palabra renovará tu mente. Tu carácter será transformado de acuerdo a la palabra que hayas estudiado. La palabra de Dios producirá frutos en ti. Cuando estudias la palabra de Dios, de acuerdo a Romanos 12, versículo 2, no os conforméis en este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, conforme vas aprendiendo la palabra de Dios y cómo funciona, vas trabajando en entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No la voluntad del hombre, pero la voluntad del Padre. Esto es muy importante. Como dice Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú eres el que hace que tu camino sea próspero, pues lo basas en la palabra de Dios, y todo te saldrá bien. Tener éxito en tu servicio a Dios dependerá en que estés haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. no pobremente, pero en abundancia, llena en toda sabiduría y entendimiento espiritual, enseñando y amonestando unos a otros con salmos, con himnos, en lenguas. Todo esto es muy importante. Cantar con la gracia de Dios, la gracia que ha depositado en tu corazón. Así que el asunto de la palabra de Dios en tu vida ministerial no puede ser sobreenfatizada nunca. Así que el asunto de la palabra de Dios en tu vida ministerial no puede ser enfatizado nunca. La ética ministerial es importante como hijo de Dios, pues es lo que te guiará en lo que debes hacer. ¿Cómo lo debes hacer? Pues tiene origen en la palabra de Dios. Ahora veremos rápidamente los aspectos de la ética. Hay dos aspectos básicos de la ética. Ética incluye en su mayoría carácter y relaciones. Carácter y relaciones. Ahora, ¿qué significa carácter? Carácter significa la naturaleza de una persona o la calidad integral que conforma la personalidad individual. Esto es lo que significa el carácter. El carácter es quién eres. Muy, muy importante. Es la calidad de tu persona y la calidad de tu personalidad se refleja en lo que produces. Como mencioné anteriormente, alguien no puede ofrecer lo que no tiene. Y porque Dios quiere que seas productivo y cumplir con el propósito para lo que fuiste creado, Él se preocupa por tu carácter. Como se menciona en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no ve lo que el hombre ve. Los hombres ven lo que está en lo exterior, y puede que te digan que eres bueno, pero Dios mira tu corazón y te dice si hay algo en lo que tienes que trabajar. Dios mira todos los ángulos de tu persona desde la perspectiva de la palabra. Quiere que tu carácter sea transformado por la palabra. Quiere que tu personalidad sea moldeada por la palabra. Esto es muy importante. Por eso menciono que hay dos aspectos de la ética. El primero es tu carácter, y eso es lo que estamos viendo. Y como mencioné, el carácter es la naturaleza de la persona o la calidad integral que conforma la persona individual. Ahora, ¿cómo se puede formar un carácter extraordinario? Número 1. Ejerciendo la palabra de Dios. Como mencioné anteriormente, la palabra de Dios es la luz de tu vida. Si quieres formar un carácter extraordinario dentro de ti, debes tomar la palabra y ejercerla. Esto es muy importante. La palabra de Dios es tu manual de vida, nuestro manual para una vida de excelencia, una vida victoriosa, una vida productiva. La palabra de Dios es tu manual para todo esto. Así que debes actuar sobre esta palabra. ¿Vas a reemplazar un carácter indeseable por un buen carácter? Los que vas descubriendo por medio de la palabra de Dios, y entonces seguirás construyendo aspectos positivos en tu vida basado en su palabra. Es por eso que la Biblia nos menciona en Santiago de ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Debes alimentarte de ella al escucharla, y así la pondrás por obra. Poner la palabra de Dios por obra. Hay que actuar en la palabra. En el Antiguo Testamento Dios les dijo a los hijos de Israel, obedezcan mi palabra. No solamente se nos llama para escuchar la palabra, pero actuar en ella. Somos llamados para obrar en la palabra, pues de ella provenimos. No dejes a un lado lo que eres. Somos de la palabra. La Biblia dice que la palabra se volvió carne. Cuando Jesús tomó forma humana, Él se volvió carne y Él mora en nosotros. Fuiste nacido de nuevo, naciste nuevamente en Jesús y eres la palabra encarnada ahora mismo. Así que no te apartes de ella. Si quieres descubrir quién eres realmente y conforme vas aprendiendo, te vas empapando de ella y eliminando todo pensamiento y reemplazándolos con nuevos pensamientos, que eventualmente formarán parte de tu carácter, y esto es muy importante. Número 2. Ser abierto al aprendizaje. Ser abierto al aprendizaje es una actitud que puede ser desarrollada. No todo el mundo está abierto al aprendizaje, pero como ministro del Evangelio, debes estar abierto al aprendizaje. Primeramente, inicia con una actitud de humildad. Si eres suficientemente humilde para entender que necesitas saber más, aprenderás de otras personas que ya pasaron por el proceso antes que tú y que ahora están sobresaliendo en el ministerio. Estás listo para tenerlos como mentores. Muchos de ustedes han sido adoptados por hombres de Dios para que sean sus mentores, sus maestros, y eso es notable. Te presentas con una actitud abierta a la enseñanza. Aprende cosas nuevas. Empápate de cosas nuevas. Al hacer esto, vas a hacerlo una parte integral de ti mismo. Un carácter bello y extraordinario. Esto es muy importante. Cuando aprendemos de otros, cuando aprendemos e imitamos los valores correctos de ellos y desechamos a aquellos que no son buenos, que no son de gran beneficio, las mentiras engendran mentiras. Cuando quieres desarrollar un buen carácter, observa personas que tienen el carácter que quieres y aprende de ellos. Observa cómo conducen sus vidas y sigue ese camino. Como ministro del Evangelio, alguna de estas cosas que estoy compartiendo con ustedes son muy importantes. Como ministro del Evangelio, algo clave que debes saber es que debes tener integridad. Un hombre que no puede separarse de su palabra, eres lo que hablas. Debes tener integridad. La integridad se nota con cada palabra que hablas. Lo que haces es lo que debes hacer. No le puedes decir a alguien que lo verás en un lugar al mediodía y después no te apareces. Si hay algo que dices que vas a hacer, debes hacerlo. Esto demuestra que eres una persona íntegra. Y como ministros del Evangelio, esto debe ser parte de tu carácter y es algo que debes desarrollar. Debes tener un buen carácter e integridad. Las personas pueden confiar en tu palabra. Debes caminar en integridad. Nuestro Dios es un Dios de integridad y como sus hijos debemos aprender a actuar de la misma forma. Esto es muy, muy importante. Número 3. Tu forma de vestir. La palabra de Dios nos anima a vestir modestamente. Esta es la imagen exterior que reflejas. Como ministros del Evangelio, debemos aprender a vestirnos de forma distinta y modesta. En Filipenses capítulo 4, versículo 5 se menciona, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es una parte del desarrollo de tu buen carácter. Como ministros del Evangelio, el Evangelio te embellece. Es algo diferente, limpio, honorable, así que eso debe reflejarse en tu vida. Debes vestirte pulcramente, de forma distinta y honorable. No es necesario que sea algo caro. Claro, no tiene nada de malo que sea caro, pero que no sea ostentoso. Hay muchas conductas aceptables relacionadas con la palabra. Como ministros del Evangelio, si las relacionamos con la palabra, cada ministro debe reconocer lo siguiente. Número 1. El propósito de la iglesia en el mundo. El propósito de la iglesia en el mundo se convierte en tu propósito como ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro propósito fundamental en esta tierra es traer el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas alrededor del mundo. Este es nuestro propósito, de acuerdo a Romanos capítulo 1, del versículo 15 al 17, y 2 de Corintios, del libro 5, del 18 al 21. Este es nuestro propósito. Traer el poder salvador del Evangelio a los hombres es nuestra responsabilidad y es un mandato divino. Por lo tanto, en nuestra relación básica con el mundo, debemos alcanzarlos con el Evangelio. No importa lo que hagas, esto debe ser lo básico. Es lo que debes estar haciendo, alcanzando al mundo, a la gente, a los hombres, a la humanidad en general, compartiendo el Evangelio y haciéndoles saber que necesitan ser salvados. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Esto es algo que debemos hacer. Llevar a cabo esas tareas, orando sin cesar, sin disculparte, debes ser atrevido al llevar a cabo esta labor. El punto número 2 dice: el llamado a nuestro Señor Jesucristo. Como ministro del Evangelio es muy importante que sepas que has sido llamado por nuestro Señor para llevar a cabo su ministerio. Jesús dijo: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo capítulo 10, versículo 16. Debe ser sabio. Aunque vivamos en este mundo, no somos del mundo. Juan 17, versículo 14. Nuestras vidas deben transpirar lo que es Jesús, para que puedas diseñar tu vida conforme a la forma que vivió Jesús. Jesús te hizo ese llamado, no te llamó el hombre. Fue por medio de la oración, por medio del Espíritu de Dios. Jesucristo te llamó. Eres un ministerio del Evangelio. Así como mi Padre me envió a mí a estar aquí contigo y hacerte este llamado. Dijo: yo os envío como a ovejas en medio de lobos. No importa qué tan difícil sea el medio ambiente en el que te desenvuelves. No importa cuánto tiempo te lleve. La sabiduría de Dios está trabajando contigo para que puedas llevar a cabo el ministerio exitosamente. Número 3. Debes bendecirlos. Estamos viendo cuál es el medio aceptable a utilizar relacionado a la palabra. Primero mencioné que debes conocer el propósito de la iglesia en el mundo y que el propósito de la iglesia se ha vuelto tu propósito. También mencioné que debes conocer tu llamado. Fuiste llamado por el Señor Jesucristo para hacer lo que estás haciendo en el mundo. Y así es como debes relacionarte. Debes bendecir al mundo. Fuiste llamado a bendecir. Lo que quiero decir es que fuimos llamados a bendecir y no a maldecir. De acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 13, capítulo 17 y capítulo 12, versículo 4, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 12, y Lucas, capítulo 16, versículo 38. Como ministro del Evangelio, no importa a qué fe estés afiliado, no importa quién te rodee, debes aprender a bendecir a las personas. Bendice a las personas de Dios. Bendice a los que te rodean, a las mujeres y niños que te rodean. No los maldigas, pues tú representas a Cristo en este mundo. Número 4. Comportamiento aceptable para relacionarnos con nuestras autoridades del mundo. Hemos visto cómo relacionarnos con el mundo que nos rodea de forma general. Hemos visto cómo relacionarnos con nuestros hermanos en la fe. También hemos visto cómo relacionarnos con nuestras autoridades de la iglesia. Y ahora veremos cómo relacionarnos con las autoridades del mundo. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, «Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas». No existe ningún poder que no haya sido aprobado por el Espíritu de Dios. Todo poder ha sido establecido por Dios, sin importar cómo haya llegado ahí. Dios así lo permitió, y esto es lo que debemos reconocer como ministro del Evangelio. Por lo tanto, nuestra relación con las autoridades del mundo debe ser de respeto. Debes aprender a respetarlos. Respétalos con sabiduría y sumisión de Dios. Debes colaborar con ellos con sabiduría. Debes recordar que fue Dios quien los colocó en esa posición, y eso hará que busques orar por ellos. Te empujará a querer ayudarlos y colaborar. Como dice Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 4, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. El primero que menciona es un rey, y un rey es una autoridad. Después menciona todos los hombres. Si la Biblia menciona a todos los hombres en autoridad, entonces debes recordar de orar por ellos y respetarlos. Si lo haces, habrá paz en tu vida, en tu comunidad. La Biblia dice que si hay paz en tu comunidad, entonces tendrás paz. En otras palabras, si no hay paz en tu comunidad, no habrá paz en donde vives. Y no habrá paz para que lleves a cabo tu ministerio como hijo de Dios. No puedes en realidad llevar a cabo tu labor en un lugar caótico. Esta es una de las razones por las cuales debes orar por tus autoridades. Debes interceder por ellos, como ministro y como miembro de la iglesia. Cuando respetamos a las personas, hay paz, y la devoción prevalecerá en nuestra tierra. La Biblia dice todo aquello que es bueno y aceptable a los ojos de Dios nuestro Señor. Seremos llenos de su Espíritu y conoceremos la verdad. Esto es muy bello e interesante. Estimados ministros del Evangelio, es importante que como hijos de Dios tengamos un entendimiento de nuestro llamado y como Dios quiere que le sirvas. Que entendamos cómo Dios quiere que nos comportemos al servirle. Y esto es de lo que se trata la ética ministerial. Deseo que hayan disfrutado este tiempo el día de hoy y esperamos ansiosamente escuchar su testimonio de cómo esta enseñanza ha transformado sus vidas. Gracias por su tiempo y por escuchar. Música.